¿Se me oye? Sí. Hola, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias por venir, por asistir una vez más a un encuentro poético de la Universidad Popular de Palencia en esta maravillosa librería Café Ateneo. Gracias a Jacobo, Alberto, gracias por acogernos aquí una vez más. En esta ocasión vamos a poder disfrutar de la maravillosa poesía de Carmen Sánchez. Pero antes me gustaría, hoy la presentación no va a correr de mi cuenta, sino de Tomás Martín, pero me gustaría dar la palabra a Angelines para que nos comente algo del grupo Arpea. Por favor, Angelines. Sí, ¿no?
Bueno, esto va a ser un poco como aquello de Starluz, el doble caldo patrocina, ¿no? Yo lo que quiero decir es que este acto está patrocinado por Arpea. Arpea no es un grupo, sino una asociación, que es Asociación Regional para de Participantes de Educación de Adultos. Nació precisamente para defender el derecho que tenemos, de aunque seamos ya mayores, unos más que otros, pues tenemos derecho a seguir aprendiendo y a seguir estudiando. Lo mismo que tenemos derecho a aprender, y claro, y sería bueno que de paso las autoridades nos ayudaran un poco en eso y financiaran la Universidad Popular, este acto también es una demostración que tenemos derecho a la belleza, toda la belleza de la poesía, y hoy nos lo regala Arpea. Nada más.
Muchas gracias. Gracias.
Pues nada más que ceder la palabra a Tomás para que nos haga la presentación. Muchísimas gracias.
Buenas tardes. Un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras, bastan para que el cuerpo se abra en dos, ávido de recibir en sí mismo otro cuerpo que sueñe, mitad y mitad, sueño y sueño, carne y carne, iguales en figura, iguales en amor, iguales en deseo, aunque solo sea una esperanza, porque el deseo es pregunta cuya respuesta nadie sabe. Luis Cernuda. Así, de la mano del poeta sevillano, nos abre de par en par Carmen Sánchez Álvarez la puerta de entrada a su poemario Un roce al paso. Puerta a la que previamente nos ha conducido el excelente prólogo del poeta gijonés Julio Beso. ¿Bebe Carmen Sánchez en las fuentes de Cernuda? Un roce al paso es algo más que un roce al paso, una mirada fugaz entre las sombras. Es una invitación a quedarse, a asirse a los brazos de la sensualidad, un desliz permanente por la pendiente onírica de la vida, un manojo de sueños que se vierten en una catarata de versos. Urgente llamas a mi puerta, ensayamos, acercamos boca, manos, alas, piel y deseo, besos, vuelos, silencios y miradas. Tu piel inabarcable escapa más allá y callas. No logro atravesar el muro interior de tu mirada. No tengo tiempo de pasar interrogantes. Gozamos, boca, manos, alas, piel y deseo. Besos, vuelos, silencios y miradas. Ya no sé volar sin ti. Hay roces y roces. Unos casuales, otros provocados por una mirada seductora, un guiño, una llamada, una insinuación, una sonrisa, una frase, una melodía evocadora de aquel amor de primera instancia, un beso robado de madrugada en un club de jazz, un adiós que no es adiós, que es un no te vayas, quédate y... Arrastrada su nostalgia, un bandoneón por las húmedas notas de tus pasos. El abrazo de tus piernas rivaliza con la luz de las estrellas. Piano y contrabajo. En las calles dejan en cada esquina un canto corazón envejecido por un tiempo que ya fue. Desdén, besos y miradas bailan juntos el apretado tango, asomados a la luz de aquel farol trasnochado, ajado y triste de otro tiempo. Prendida en silencio mi mirada en aquel plato donde apuraste las últimas frases de esta primavera, del poeta Silencios. En un roce al paso no existen últimas frases. Cada verso, cada estrofa, cada poema es un punto y seguido, un paréntesis, una respiración profunda, un jadeo, un susurro. ocupas mis íntimos espacios, das vuelta a la esquina y aún te quedas. Un roce al paso es un torrente de emociones contenidas, una ópera wagneriana, un adagio, una sonata, un aria, una brida que se rompe, un caballo desbocado. Para defenderte, derrótame. Para secar lágrimas, mójame. Para unir fuerzas conmigo, relájame. Para decirme adiós, acúname. Como la hiedra al carballo, abrázame. Para encontrarme al amanecer, piérdeme. Piérdeme y renuevo voluntades cada día, cada luna. Este 3 en 1, que conforma el poemario de Sánchez Álvarez, una trilogía compuesta por un roce al paso, de esferas a silencios y naufragios, atrapa. Si en el primero es Cernuda quien nos abre la puerta, en de esferas a silencios un portero de lujo, Thomas S. Eliot, nos franquea la entrada, y en el recibidor, sin ni tan siquiera habernos desprendido de recuerdos, si en una esfera pudiera caber el mundo, escogería aquella que tiene su cuna bajo la torre del reloj. Porque no quiero que pasen más horas, más tiempo irremediable. Si en la esfera cupiera tu sonrisa, inundaría de azul todos los labios. Y si tuvieran manos y alas las esferas brillantes que presentas, vida, abrazarían mi piel y mis caricias deslizarían sedas a tu paso. Así, hasta llegar al umbral de naufragios, donde nos espera Borges. A los otros les queda el universo, a mi penumbra el hábito del verso. Nos dice, al tiempo que nos invita a entrar, a leer.
¿108 lo tienes aquí?
Ascender los caminos a tu nube, iluminar la caída de tu espalda, pasear verdes sedas en tu valle, beber tus aguas cristalinas, crujir alfombras tiernamente. Este otoño me asalta el rumor de primavera, revolotea, sube alegrías a mis venas, paso a paso recorre esperas cómplices, tanteando la curva permanente donde se escriben cada noche manantiales en la piel y páginas que disuelven el hielo y la ceguera. Alejan puntillas reticentes en el borde de mi falda. Me pregunto si este otoño aloja la ardiente primavera en mis entrañas. Y si es otoño, ¿dónde estás que no reposas? Y si es otoño, ¿por qué quemas? ¿Por qué buscas y suspiras? ¿Por qué tiemblas y derrotas? ¿Por qué explotas brioso y navegas? Dice Obeso en el prólogo. En la carne de estos poemas viaja el deseo, el erotismo, en cada uno de los encuentros, la satisfacción y el hambre. Son pinceladas de una obra más grande. De nuevo la perspectiva, en escorzo doloroso cuando nos obligamos al soslayo, a enfocar en oblicuo para conocer lo que nos esconde el cara a cara. Dejemos que sea Carmen Sánchez Álvarez, asturiana nacida en Burgos, ciudadana del mundo, viajera y viajada, docente, catedrática, inspectora de educación, bióloga, madre de 3 hijas, cofundadora del grupo poético Asociación Cultural Encadenados de Gijón, perteneciente al grupo Versos Libres, también de la ciudad asturiana, premiada en las juntas literarias de la Fundación Municipal de Cultura de Gijón, poeta, quien nos cuente cómo es, cómo en la carne de sus poemas viaja el deseo, el erotismo en cada uno de los encuentros, la satisfacción y el hambre. Con todos nosotros, con todos ustedes, Carmen Sánchez Álvarez. Gracias.
No sé si me voy a poner de pie. ¿Me escucháis así bien? ¿Me escucháis bien o cojo el micrófono? Bien. Deposito palabras en el papel para rescatarlas del olvido. Mimarlas con suave caricia de madre, gozarlas cual amante apasionada, aderezarlas con un poquito de estragón en tu mirada, el comino de tus dientes mordisqueando pétalos de mi piel, la paz de la verde albahaca que reposa en las tardes de este otoño en mi regazo.
y el anhelante curry de tus ojos negros, desatando oleadas de pasión en mis piernas vacilantes, para regarlas con el vino de este aroma de humedades de alma, y que crezcan rotundas las palabras por encima de las nubes que hoy habito. Este es el poema con el que empiezo algunas veces. Hoy me ha apetecido empezar así porque es un poco el motivo casi por el que yo escribo. Antes de nada, gracias, mil gracias, amigos y amigas. Casi ya me encuentro divinamente en Palencia. Para mí es un gran honor estar aquí con vosotros en este día. Tengo que agradecer a la Universidad Popular de Palencia, por acoger la presentación de Un roce al paso, a la asociación, que no sabía al principio, lo veía en el logo y no sabía, me encanta que sea de alumnos, por supuesto a la librería en la que me encuentro en casa. Allí en Asturias, en Oviedo, en Gijón, hay librerías también café, y bueno, pues a veces quedamos para reuniones nosotros y otras veces leemos, hacemos presentaciones. Alguno de vosotros os conocí cuando fuisteis a Oviedo a escuchar, a ver a Padura, saber que creo que en la Semana Negra de Gijón va a volver este año, por si queréis ir. Bueno, pues muchísimas gracias por hacerme participar de la actividad cultural de Palencia. Tengo que dar las gracias, por supuesto, a Tomás, escritor, poeta, amigo. Nos conocimos hace mucho tiempo cuando mi blog era El Mundo de Gaia y el tuyo.
¿Cómo era el tuyo? El Rincón de Pablo Saldaña.
El Rincón de Pablo Saldaña, efectivamente. Bien, en los agradecimientos a la librería Ateneo, sé que os llamáis Jacobo y Alberto, pues también muchísimas gracias por vuestra acogida. Tengo que nombrar a Javier, a Cándido, a Toña, que sois Javier, Cándido, que me lo han presentado y que estaba por ahí, a Toña, que sois, bueno, pues cabezas visibles del taller de la Asociación de la Universidad. Y Concha, que me falta. Toña y Concha, perdón, que son las primeras personas que conocí de la Universidad Popular. Me han contado que, bueno, es una asociación, me ha parecido estupendo y maravilloso, y he preguntado hoy sobre las actividades y ya sé que tenéis cantidad de actividades y que sois como el hilo conductor cultural aquí en Palencia. Algunos agradecimientos que quiero citar. Este libro tiene cuatro sanguinas de un amigo pintor asturiano, Quique Rodríguez, en Facebook, para el que quiera seguirlo. Y bueno, a mí me parece que mejora la edición del libro y me gusta mucho. Me dio para escoger multitud de sanguinas, escogí estas cuatro que me parece que estaban como para estas tres partes de mi poema. Un roce al paso es lo que es la vida. Para mí es el impulso vital, el deseo como impulso vital. La vida es muy dura a veces, otras veces es resplandeciente y clara. Es bueno en estos tiempos dedicarle a la poesía, poner el ojo en algunas cuestiones, mezclarnos todos, sacar a flote muchísimas cosas que llevamos dentro y que la poesía puede hacernoslo sacar. Yo escribo como seducida por la magia de las palabras. Yo, fijaros, profesionalmente no tenía nada que ver. Yo soy bióloga, no soy de filología. Siempre me gustó escribir. Quisiera saber escribir relato corto, de eso de que en 10 líneas cuentas una historia. Quisiera, pero escribo más poesía que relato. Me encanta la poesía y a veces son las palabras las que me descubren. Cuando empiezo a escribir, muchas veces no sé cómo va a acabar el poema. Otras veces el poema va directo y te salen todas las palabras, pero no siempre la magia de unir una palabra a otra es tan fácil. Le das vueltas, lo dejas en stand-by, le vuelves a dar vueltas y un día de repente, como me pasó cuando con nuestros compañeros, haciendo el homenaje a Luis Cernuda por los 50 años de su muerte. A mí me encanta Luis Cernuda, vuelvo a él cada poco. Por cierto, Isabel Alvarado me regaló un libro de Luis Cernuda, que es el que todavía tengo súper subrayado. Es una amiga común de Kili. Bueno, pues os digo que en ese momento descubrí, leyendo un poema de 1934 de Cernuda, que es No decía palabras, que acaba con que el deseo es una... os lo ha leído Tomás, es una pregunta cuya respuesta nadie sabe. Aquel verso, Un roce al paso, era las cuatro palabras que yo estaba buscando para poner nombre a mi libro hace ya 2 años. Por eso os digo que muchas veces son las propias palabras las que me descubren a mí, otras veces estoy trabajándolas mucho. No sé cómo es mi forma de hacer poesía, tú que diriges un taller, y no sé cómo le cuentas que es el relato poético que hace cada uno, pero el mío, yo soy mucho así en la vida, voy buscando, bueno, unas veces me sale bien, otras mal, otras te llevas un encontronazo, vuelves a sacar la cabeza a flote, y con la poesía pues a veces me sale eso. Bien, ese es el nombre y un poco la historia. Yo escribo habitualmente, tengo pues eso, vamos por el 10º libro publicado pero colectivo, y esta es la primera vez que dije yo, bueno, he tenido más tiempo, también me jubilé y he tenido más tiempo para decir, bueno, voy a juntar de mis poemas y voy a hacer este libro. Va dedicado, por supuesto, a mis 3 hijas, que son como mis 3 luces en la vida. Julio Beso, que es el del prólogo, es un compañero de Versos Libres. En este grupo estamos 3 en estos momentos publicando. Si lo encontráis también por la red, es un poeta maravilloso. Tiene ya 4 libros escritos, algún premio, etcétera, etcétera. Bueno, me voy a centrar ya, porque yo creo que ya está bien de contexto. Tomás, si me paso, me dices, ¿eh? Me voy a centrar en mi libro y en la poética. Os empecé diciendo que era como el deseo, como impulso vital de sobrevivir, ¿eh? El deseo no solamente es el deseo sexual, es el deseo que impulsa toda nuestra vida. Tal vez en Un roce al paso sea de los poemas que hay en este libro más sensuales. Os voy a leer pues 4 o 5. Amanece luz pasión en los atardeceres del mundo. Es la hora de los silencios gemidos. Es la hora de triunfar lechos, estandartes y miradas. Es la hora de los guiños. Aunque carguen las espadas y un bisturí afilado, adornados en terciopelo, esperan la despedida. Un interrogante, una respuesta, una salida, siempre la vida. Y vuelves a empezar. Un ara en el jardín redime el tránsito libre por tu cuerpo. Estrellas, cerezas y luciérnagas, salvajes en su seno, florecen esta noche y al alba, al esconderse el sueño. Luce el abismo al despertar el día, tan lejos, tan vacíos, tan atrás quedan los besos que quisiera renovar a cada instante, efímeros votos en tu lecho. Ocupas mis íntimos espacios, das vuelta a la esquina y aún te quedas. Tu piel y mis neuronas aún unidas en aquel beso que abre túneles y cielos, deshaces mis vuelos. Bucear su cuerpo de ceniza, para mis sentidos, feliz hazaña, controlada pasión, para mis cielos, para mis sueños, tantear sus piernas, gozar sus interrogantes, hasta encontrarme. Dulce tarea, ser libre en su pensamiento. Abrazar su estrato de mar, abrazar su piel de roca, sentir el enmascarado paisaje del atardecer, sal, brisa, espuma, cuando aparecen sus ojos de niño, sus ojos de lobo, sus ojos de amante, dejar los besos en su cuello de arena para los días de sombra. Y el último que voy a leer de esta primera parte. No eras una incursión casual. Te alojaste en aquel cajón de los suspiros que nunca asegura nada. Tan solo el deseo intacto que siente cada roce, cada beso. Abismo incierto recrear encuentros para viajar esta realidad. Vayamos al país de nunca jamás. El último es el que has leído tú, que es una especie de tango. Bueno, esta primera parte tiene unos 25 poemas y más o menos son así. Esferas y silencios tiene otra poética. Empieza con parte de un poema de otro poeta que me gusta mucho, T.S. Eliot, de La tierra baldía. No sé si lo conocéis. Y habla, escogí un trocito que dice: ¿quién es el tercero que camina siempre a tu lado? Si cuento, solo estamos tú y yo juntos, pero si miro hacia adelante por el camino blanco, siempre hay otro caminando junto a ti. Un encapuchado que se desliza, envuelto en oscuro manto. No sé si es hombre o mujer, pero ¿quién es aquel al otro lado de ti? Estos versos me dieron la pista, ya tenía algunos poemas, y son poemas que hablan de nuestra memoria, de cómo somos. Todos somos individualidades, todos estamos viviendo en un contexto. En este poema que voy a leer, el primero, digo, todos somos densidades y una esfera en camino circular, porque a lo largo de la vida dejamos de ser como tan angulosos, vamos puliéndonos, vamos siendo más romos, pero dentro de nosotros nuestra individualidad también está, digamos, poseída de todo lo que es nuestra historia. Si en una esfera pudiera caber el mundo, escogería aquella que tiene su cuna bajo la torre del reloj, porque no quiero que pasen más horas, más tiempo irremediable. Si en la esfera cupiera tu sonrisa, inundaría de azul todos los labios. Y si tuvieran manos y alas las esferas brillantes que presentas, vida, abrazarían mi piel y mis caricias deslizarían sedas a tu paso. Lo leíste tú, Tomás, pero bueno, empecé con este.
Lo has leído tú mucho mejor.
Bueno, no. Juegan esferas, se mezclan con cantos, esperan cual veleros que el agua las abrace. Sonrisas y ojos mudan, mares escapan, se deslizan al río de la vida. Caminan esferas ruidosas por la acera, bajan escaleras y divertidas enseñan sonrisas y lágrimas por doquier. Se encallan las esferas alojadas y el frío acaba con el último resquicio de ilusión. Esfera es la vida gastada. Todos somos densidades y una esfera en camino circular. Un arco indefinido de humo me sostiene. Busco la dulce diana de tu espejo. Nunca te alcanzo. Apareces, te disipas, juegas. Sigo estelas y me despiertas albas. Vuelves a mí. Y aunque no existes, solo tu ausencia me mantiene. ¿Me oís los de atrás? Mirar, un ejemplo de cómo trabajamos en estas reuniones que hacemos mensuales del grupo Encadenados, que nos conocimos y formamos una asociación, como os decía antes, pues a través de un taller de la Universidad Popular de Gijón. Pues solemos estar pues leyendo a un poeta que proponemos, a veces nos alargamos a dos meses un poeta tal, pero siempre producimos poemas. Y entonces de ese poeta o tal, pues abrimos y bueno, pues de un verso decimos, bueno, pues este verso y esta es la tarea uno o dos, últimamente ya somos más creativos dos, o para escoger o tal. Y una vez era Sastre de Otoño la tarea y salió este poema. Es curioso porque cuando hacemos esto, el poema es el que llevamos dentro. El título del poema, no, con ese mismo título, con ese verso sobre el que escribimos, nada tiene que ver el poema de unos y de otros. Es curioso si lo hacéis alguna vez, porque cada uno escribe el poema que lleva dentro, aunque, bueno, aquel te da un pequeño empujón, es como una pequeña motivación para escribir. Yo escribí este poema. Sastre de otoño, córtame un traje que no me hiele la sangre en el invierno. Busca los mantos de crujientes hojas que alfombran tu paso. Protégeme de los fríos que ya asoman. No dejes que en mi alma adelante su llegada el frío vacío que arruga para siempre su aliento. Procúrame una capa tejida de abrazos que alargue un poco más el goce calmo y suave de esta vida y repase el aroma de los frutos que son mi alimento. Ay, si fueras una estación más, una de tantas, y no casi la última. Debe ser por la edad que yo me tiré por este sastre de otoño. Os hablaba de esferas y silencios. Esa esfera, esa individualidad que somos todos en el contexto, la memoria que llevamos, lo que llevamos dentro. Lo que decía Eliot, somos dos, pero a cada uno nos acompaña. Tenemos una gran mochila. Silencios. Voy a leeros unos cuantos, son como 25, son pequeños, muy pequeños poemas. Caminamos itinerarios de silencio hacia el silencio final, con paradas temporales en silencios venideros. A veces en silencio bendigo tu nombre, otras quiero estrellarlo entre nubes, dejarlo quedamente al aire, vacío de palabras. Me separa de ti un silencio lineal, geométrico, espacio, vacío e indefinido. Elijo mi siguiente silencio y el paso del silencio me elige a mí. La música circulando a través de una sisa de manzana y tú entrando en las curvas de tu cuerpo y el mío. Soy tres puntos cardinales que abarcan un silencio compartido. Rodeado de silencio, Rembrandt construye un mundo cruzando distancias desde la luz de tus ojos. El silencio labra, siega, cercena y da frutos. Las palabras suenan huecas, duras. No existe silencio. Hoy me ahogas. La tercera parte es naufragios. Recuerdo cuando algunos compañeros lo leían, Tomás uno de ellos que lo leyó, pero tú no me dijiste eso, dice, me decían, hay versos como muy alegres, muy vitales, otros versos son muy tristes. ¿Por qué no los separas? ¿Por qué todos? Y yo les decía, la vida es así, la Arcadia feliz no existe, todos somos un poco náufragos. Una ola nos adelanta, otra nos hunde, nos rebelamos, salimos, un día volamos, otro día no, sobrevivimos cuando llegamos a la playa. Y entonces es cierto que en estos poemas hay poemas sobre la muerte y hay poemas sobre la vida, y hasta uno a mi nieta, María do Carmo, pues cómo es la vida. Alas para mi libertad. Yo a veces me pongo muy pesada con el tema de las alas. No sé si hoy repetiré la palabra alas, vuelo o esas cosas, no sé. Cuando en uno de los sitios que presenté el libro, pues los compañeros no me contaron nada y me pongo a recitar este poema y resulta que aparece por ahí atrás una chica que, por cierto, hacía teatro y vocalizaba estupendamente y tal, con un pañuelo así de seda en forma de alas, y empieza, yo empiezo a recitarlo y de repente veo que recita el poema y ya bueno, me encantó el detalle y tal, pero digo, pero tanta paliza yo doy con el tema de las alas en mis poemas, ¿no? Pero fue un detalle muy, muy cariñoso. Seguro que no lo leo tan bien como lo hizo aquel día. Necesito urgentemente unas alas. Quedo quieta, viene el frío, los sueños se alejan. Encontrar unas alas y regresar, la rebelde que soy por dentro. No dejarme arrastrar abandonada. Buscar al norte aguas transparentes. Sobrevolar bancarrotas. Alejar el miedo que asoma algunos días al atardecer. Necesito abandonar etiquetas con las que hoy me veis caída. Fluir la luna roja que poseo tras la bruma que ni yo misma, sin alas, sé arrancar de mi pecho. Suelo hacer poemas más pequeños, este de Rasodia Española, y tiene este título. En este libro casi no le pongo título a los poemas. Es porque estaba escuchando Rasodia Española cuando me salió este poema. Estos es de los poemas que salen casi hechos. No sé, debe ser que los tienes muy concebidos ya en la cabeza o le has dado muchas vueltas. A ver si os gusta. Un cuello de cisne se apoya intermitente en tu regazo y vuelas mientras canta mi voz en tu cabeza y sigue haciendo bucles al llamarte. Me asomo a tu ventana, huyes precipitadamente. Mujer bravía, pies de garza, corazón triste. Una malagueña sale a tu encuentro. Voces, ojos, piel de garza y alas te envuelven el alma. Inmóvil ajetreo se revela frente a ti, inmóvil observas. Mujer bravía, pies de garza, corazón triste. Vuelves al mar con la brisa de habaneras a tu encuentro. Y aquellas gotas de bruma perfuman tu alma. Por fin taconeas en la playa, saltas círculos de espuma que adornan tu piel blanca. Mujer bravía, pies de garza, corazón triste, luminosa escena, cortejas músicas de viento. Depositas las riendas de tus alas a su lado y aún te escapas, acunada por 5 violines, 2 violas y 1 contrabajo. Mujer bravía, pies de garza, corazón triste, vuelas y asciendes, allende te refugias, inaccesible, en acantilados de plata y luna. Ángel González nos es muy cercano al grupo. Ángel González es un poeta muy nuestro. Además, era un poeta que, por ejemplo, en la Semana Negra venía todos los años. En la Semana Negra se hacía una sesión, os imagináis a Sabina y Ángel González, si conocéis algo de esos dos poetas. Los dos acababan de salir de un achuchón y allí cantidad de gente, estaba todo parado disfrutando con ellos dos. También con Ángel González también venía, por ejemplo, estuvo Margarit, estaba muchas veces García Montero, por ejemplo, Benjamín Prado. O sea, en la Semana Negra siempre hay una o dos sesiones de poesía. Entonces, bueno, Ángel González tenía que estar. Tiene un precioso poema que no sé si conocéis, Si yo fuera Dios. Entonces en el grupo decidimos, ese poema nos gustaba mucho, es un poema precioso. Yo escribí este poema. Empiezo declarando: no soy Dios, tan solo un hombre solo ante un mundo sin flores, con la soledad enfriando mis manos, sin pétalos de aire ni cantos de aroma que perfumen mi falta de ti. Puedo refugiarme en las manos extendidas de las páginas en blanco de mis letras. Otro poeta también, para mí, muy de cabecera, que también lo tenéis aquí muy, muy cerca, es Antonio Gamoneda. Antonio Gamoneda yo le conocí casi dos Antonios, porque su poesía a veces me parecía tan triste. Cuando nació su nieta Cecilia empezó como a aparecer la luz. Me encanta el último, vamos, el libro de Canción Errónea. Me encanta también el libro de Cómo es una sombra en el armario, o algo así, que cuenta un poco sus comienzos. Es un poeta, además de ser Premio Nacional de Poesía, Premio Reina Sofía, Premio Cervantes, Príncipe de Asturias, además de ser, es una personalidad, es un poeta de una personalidad maravillosa. Cuando me tocó presentarlo una vez, y después hubo una cena y tal, y entonces yo le pedí que por favor que fuera a nuestros encuentros poéticos, porque esas dos asociaciones de las que formo parte hacemos los primeros viernes de mes en la Fundación Municipal de Cultura, en el Centro Cultural del Antiguo Instituto de allí de Gijón, hacemos un encuentro poético. Va por el número 165, 166, o sea, lleva mucho tiempo. Una persona que lo hizo antes de nosotros, Antonio Merallo, y ahora continuamos. Y cuando yo le dije que si quería venir un día con una persona así, que sí, allí no se le paga absolutamente nada. El alojamiento y la cena se lo pagamos entre los compañeros. O sea, esos encuentros son poetas que quieren ir por libre. Y bueno, tenemos todos los años un calendario y bueno, peticiones y tal. Y Antonio Gamoneda allí estuvo, se llenó todo el salón, hubo que poner unas televisiones en el patio. Bueno, ya nos cerraban, porque claro, había que cerrar y él seguía queriendo hablar. Y casi a oscuras y a la puerta, con gente joven que fue, ahí estaba. O sea, es un poeta además de una generosidad. Bueno, perdón, ya no voy a hablar más de Antonio Gamoneda, pero quería contagiaros.
Tienes que contarlo del mar.
Del mar, bueno, me dice, es que fijaros, es una persona muy mayor, yo no sé los años que tiene, venía con su esposa, quería venir en tren porque quería venir trabajando, es un trabajador incansable, o sea, él está trabajando en su poesía siempre, por cierto, trabajó en la banca también. Bueno, pues después del encuentro, que es a las 8, saldríamos de allí con esos retrasos, 9 y media, tal, 10 menos cuarto, cenamos, éramos unas 20 y tantas personas, y a las 2 de la mañana ya, yo decía, bueno, es que ya se muere, ya, digo, ya estará cansadísimo. No, cansadísimo él no estaba, nos tenía a todos los demás a lo mejor mucho más cansados. Y yo además tenía que venir, tenía una excursión al día siguiente que venía al Canal de Castilla con un viaje, y resulta que le alojamos en el hotel, que está al lado del ayuntamiento, allí frente al mar, y a las 2 de la mañana yo le dejé con mi coche a la puerta. Y a su mujer, como que íbamos, dice, no, déjame, ¿cómo voy yo a meterme? Yo creo que también fumó un pitillín, no sé si es un poco medio... Y allí fue a ver el mar, y yo le decía, pero vamos, Antonio, ¿no estás cansado? Dice, ya tendré tiempo de cansarme más adelante, ya tendré... Ay, fue una noche maravillosa. Entonces, Gamoneda, bueno, que os cuento que para mí, además por cómo es él, pero su poesía muchísimo, allí a Asturias pues va muchas veces, yo le habré escuchado 6 o 7 veces con esta generosidad y en estas asociaciones, no en grandes cosas, Bueno, pues dice Antonio Gamoneda: tengo frío junto a los manantiales, he subido hasta cansar mi corazón. Y yo escribí: se desvanece mi alrededor, la blanca luz oscurece el último camino. El frío recorre lento mi espalda, desaparece el bosque y el calor del abrazo. Avanzo hacia lo desconocido, se abre el abismo. Hablando de el abismo, este es un triste poema. Bueno, pues a todos se nos han muerto personas en la vida. Pero bueno, cuando es una amiga con la que has tenido tantas vivencias, te has podido, no sé, despedir, pues salió este poema, recuerdo. Dejamos las risas en la esquina de los martes. El humo del cigarrillo del domingo se apagó. Conscientes de la conversación interrumpida, tus manos, tan cálidas y fuertes, no pudieron abarcar tanto amor. Mi cómplice sonrisa te serena. Mil imágenes vuelven a tu lecho, un sinfín de carreras, ahora lentas, que se escapan. Cabezas y sonrisas, nadie falta a la cita ya prevista. un mohín de quien no quiere asistir a la despedida virtual en la antesala. Ya no hay tiempo. Te has quedado un instante más. Tus ojos me querían abrazar y me abrazaron. Ya no hay tiempo. Siento que te estoy perdiendo. Siento que la estás perdiendo. Fundido a negro. Adiós. Vive en Salamanca. Vivía. Gracias. Si existen esas cosas y nos ve desde una esquina, era una extremeña que fue compañera mía, era de cuando éramos profesores de la Reforma, yo coordinadora de la Reforma, muy luchadora, trabajando muchísimo, con una fuerza, con unas ganas de jubilarse y una vitalidad, y bueno, pues un cáncer. Y quisimos despedirnos. Nos despedimos, estuvimos 3 días juntas, bueno, viviendo sin hablar, y luego todavía una vez cuando ya estaba con morfina y esas cosas. Y bueno, pues el fundido a negro este salió pues de esa vivencia, de esa despedida. Vamos a cambiar. Juan Carlos Mestre, que también seguro que
ha estado.
Bueno, Juan Carlos Mestre y con su acordeón y... A mí la Casa Roja me apasiona, más que la bicicleta del panadero. Y, ay, ¿cuál es el otro anterior a la Casa Roja? Bueno, ahora no me acuerdo. Pero creo que es en la Casa Roja tiene estos versos. Dice, los pequeños poemas se parecen a los taxistas que hacen fila en las estaciones de tren, ayudan con las maletas a los desvalidos. Eso es la entradilla que me dio para este poema. Pausadas palabras en el nido, esperando el momento que verán la luz en el poema. No es un tiempo consciente el alumbrarlas. A veces me superan, a veces me rescatan, salen libres. Me ayudan a expresar aquello que ni certero siento. Otras veces voy forjando con espíritu de cantero el verso que golpea las paredes del poema y redondea aquella idea. Las palabras hacen fila en las estaciones huecas. Cambio. Bueno, ¿cómo vamos de tiempo?
Vamos genial.
Bueno, vosotros cuando empezar a moveros y esas cosas y...
O tú,
dime, porque yo no estoy pendiente. Convocas al mar y a la fuerza de los vientos. 100 estrellas suenan en el cielo. Los magos de las grandes antenas golpean los sentidos. Sangre y pies van a tu encuentro. Bailan escenas que fuimos. Luchan contra la piel del tambor. Se burlan las nubes y congregan todos los latidos. Te tienes que iros, pues iros tranquilamente. Trae, yo lo pongo. Ah, claro. Bueno, Bárbara Hendricks la conocéis, una maravillosa cantante. Pues lleva este título porque tuve el placer de en el Centro Rini Meyer escucharla. Su voz me eleva a ti, pura, sin tapujos, desfilando los sueños que mueves azules. Al caer la tarde espero el calor ante la chimenea, olor a pan caliente y a ti. Mientras cierran los parques sus barcos solitarios ante el descanso vacío de la noche, pasan las campanadas, se guardan todos los duendes y tú y yo abrimos otros tiempos. Este poema, pues sabréis, el problema de la violencia contra las mujeres, pues hace que te vibre. Yo escribo también poesía, digamos, que llaman poesía social, que no es así, es poesía de la vida. Este poema trata de esto. Una mariposa roja sobrevoló la noche y las rosas abiertas de tus pechos quedaron al desnudo. El borde del acero recorrió tu cuello transparente y te abriste. La tarde y toda la vida fue un bajo continuo de violencia. Habías muerto en febrero, el 27, con 27 años casi no vividos. Una fría y cínica sonrisa te cubrió como un último abrigo. Tus ojos, en el suelo aún, no sabían cómo cortar el cordón umbilical con tu asesino. Una brisa en tu melena cerró la noche. Bueno, yo creo que ya voy a leer el último.
Bien.
¿Vamos bien? Bueno, pues en el último me voy a desnudar un poco en cuanto a que voy a contar mis temores. Conocéis también a Raymond Carver, que tiene su poema sobre miedos. Miedo a un lunes que no pueda levantarme. Miedo a sentirme migrante en mi propio país. Miedo a que una ola me tumbe, me haga tragar la arena que le sobra. Miedo a no vibrar con la luna cada noche, cada llena, cada abril. Miedo a las miradas certeras sobre aquel Michelin que tiene vida propia y se desploma. Miedo a que mis pies no taconeen las plazas en la noche. Miedo a no tener sueños en mi almohada. Miedo por no emocionarme con sus besos, no viajar las humedades de su alma, no cubrir de caricias este cielo, no tener su mano en aquel atardecer. Miedo a no encontrar la arcilla que me arrope, no tener lágrimas que compartir en los inviernos. Miedo a no encontrar a quien regalar lo que recibo. Miedo a que no hablen los árboles ni aquel gorrión en mi terraza. Miedo a no leer todo aquello que quisiera comenzar, no encontrar la ilusión en la vuelta de la esquina cada noche. Miedo a no pasear con Smetana en Moldava, a no sentir el jazz entre sus brazos. Miedo a que Bach no me susurre su bajo continuo. Miedo a no encontrar a tiempo los efímeros amarillos del invierno. Miedo a la pereza y a que tú, luz, no vengas algún día.